Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por venir a la presentación, en este caso del documento previo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Me acompaña Itziar Gurutzaga,
Burucha.
bueno, que es la que nos va a acompañar en este caso de la empresa que tenemos contratada de Vectio para explicar cualquier tipo de duda y también el documento que os traemos ahora y las siguientes cuestiones. Hemos decidido hacer esta presentación porque a lo largo de estos días hemos empezado ya una serie de reuniones con las asociaciones de vecinos. Ayer fue con asociaciones y colectivos del medio rural. Hoy entraremos con reuniones del ámbito urbano. Mañana con colectivos diversos, que incluye pues, colegios profesionales, universidad, principado, CTA, etcétera. Y el 24 acabaremos con lo que llamamos el foro de la movilidad, que viene más enfocado a ciudadanos, a título personal, que estén interesados y que les damos la oportunidad también de hacer seguimiento. Hemos decidido esto porque al fin y al cabo el contrato, digamos, con la entrega digamos, del plan de movilidad y la versión técnica que nos aportan los técnicos, pues va a ser próximamente a finales de este mes, principios del mes que viene. Nos parecía interesante aportar lo antes posible esa información para que bueno, todos los ciudadanos puedan ir mirándola, estudiándola, alargarlo esto en el tiempo necesario, porque es un documento que va a ser muy amplio y muy extenso. Cuanto antes demos posibilidades a que la gente lo vea, pues más tiempo van a tener para mirarlo y a lo largo pues, de septiembre o octubre pues abrir ese plazo de alegaciones, que es lo que nos marca la ley, que es de un mes. No veíamos sentido una vez que tengamos este documento, que estuviera encerrado en un sitio sin que nadie lo viera, y veíamos positivo que la gente lo tuviera lo antes posible. Por eso es el motivo, porque hacer esta presentación en agosto ya sería todavía más complicado, ¿no? Para las asociaciones. Hemos querido tener esta reunión con ellos para explicar este punto en persona y también para introducirles lo que nosotros hemos llamado como un dossier previo de las líneas generales o maestras del plan de movilidad, para ir ya centrando el discurso y las discusiones y también las aportaciones por parte de la gente. A lo largo de estos días, no sé si hoy podrá ser posible después de la implantación de la página web, pues toda esta documentación la iremos subiendo a la página web municipal para que todo el mundo tenga acceso. Os la enviaremos a todos vosotros, pero también al resto de ciudadanos y asociaciones para que vayan examinando en primer lugar este resumen y también, pues, cuando la empresa nos entregue el documento, pues dentro de aproximadamente 15, 20, 30, no, 30 días, no, 15 o 20 días, pues también aportaros la documentación digamos, del previo del documento del plan de movilidad, que insisto que bueno, son 500 o serán unas 500, 200 y pico páginas en A3, 500 folios, con lo cual es mucha documentación, entendemos que es muy amplio y que es un documento vivo, rico y enriquecedor por parte de la ciudadanía para que vayan ampliando y sometido pues, al consenso necesario pues, por todos los agentes sociales y políticos. Una vez dicho esto, queríamos un poco enseñaros lo que es el documento en sí, cuáles son las principales líneas maestras.
Tenemos ahí un problema informático que imposibilita mostrarlo, pero lo vamos a tener
Bueno,
disponible en la página web para todos.
os lo enviamos de igual manera a todos, que vamos, nos imposibilita comentar ciertas cuestiones, pero bueno. El tema principal viene siendo que se ha hecho un diagnóstico, hemos hecho ya esa fase de diagnosis, hemos hecho esa fase de toma de documentación por parte de la ciudadanía, principalmente a través de encuestas y de un proceso participativo de reuniones con asociaciones y colectivos. Y a partir de ahí, pues hemos dividido, digamos, el trabajo en cuatro grandes sectores o cuatro grandes ejes de trabajo, ¿no? Que es el vehículo privado, las problemáticas del mismo, problemáticas y posibles líneas de actuación, el peatón, pues qué problemáticas tiene, el ciclista y el transporte público, ¿no? Y cómo conjugar esos cuatro grandes ejes. Dentro de esas cuestiones, pues definiremos cuáles tienen que ser las redes viarias principales para el de circulación del vehículo privado. también dónde están situados lo que hemos llamado la red de aparcamientos y la política de aparcamientos, principalmente con el tema de los aparcamientos disuasorios que queremos implantar en la periferia de la ciudad. También cómo mejorar las propuestas, en este caso por parte de la empresa, de mejorar el transporte público y las líneas de la fluidez y la intermodalidad del mismo. También son demandas, en este caso, por ejemplo, también del consorcio de transportes, etcétera. Cómo crear una red peatonal rica, fuerte y que asente lo que tendría que ser nuestro principal eje o elemento de conexión, que es el peatonal, y como en último lugar, implantar algo que está totalmente desaparecido en el contexto de Oviedo, que es una primera línea o ejes de una red ciclista en la ciudad. No sé si quieres aportar algo más.
Sí, no. Nada más añadir que este documento es estrictamente técnico. Lo que pretendemos es que sea una herramienta de gestión de la movilidad de la ciudad de Oviedo. Y como bien ha dicho Nacho, se centra en cuatro ejes principales: vehículo privado, transporte público, peatón y ciclistas. Una de las propuestas más potentes, digamos, es la red peatonal que se quiere instaurar de norte a sur, que vertebre puntos de atracción de viajes peatonales, como pueden ser centros educativos, lugares de ocio, de compras, etc. Y con esto lo que se quiere hacer es que actualmente el 80% del espacio viario que está dedicado exclusivamente al vehículo privado se reduzca y alcanzar, por ejemplo, en el tema de los ciclistas, hasta un 5 o un 7% del espacio dedicado a ellos.
Sí, yo luego entrando un poco en esas líneas maestras, que es lo que nos ha interesado un poco ir focalizando, ayer tuvimos una reunión con los vecinos de la zona rural porque lo introducíamos así directamente. Es un plan de movilidad urbano sostenible, que es lo que nos obliga la ley. Nosotros queremos llevarlo más allá de simplemente tratar la zona urbana. Nos interesa cómo trabajar a la zona de todo el ámbito rural de Oviedo y de la periferia de Oviedo, de la comarca de Oviedo, digamos, también incluiría concejos limítrofes, y tenemos que tratarlo de una forma especial o específica porque no va a ser el mismo tratamiento que queremos dar, por ejemplo, para la gente de Gijón. A la gente de Gijón queremos potenciar que utilicen principalmente el transporte público para llegar a Oviedo, pero somos muy conscientes que la gente de los núcleos rurales, no solo de Oviedo, también puede ser de las regiones u otros lugares, no tienen esas alternativas de transporte público, con lo cual se hace muy difícil derivarlos a un sistema de gestión de transporte público y tenemos que tenerlos en cuenta, pues, por ejemplo, con la gestión en este caso del vehículo privado o de los coches. Ahí, digamos, las dos únicas actuaciones en núcleos rurales que se proponen sería ver cómo en las dos zonas que hemos llamado rural-urbanas, que son Trubia y Veraniego, vincular las estaciones de autobús del TUA y de otros autobuses que hacen redes, conectan varios municipios con las estaciones de tren para que sean verdaderos espacios de intermodalidad. Eso sería, digamos, un poco la línea, digamos, en el ámbito rural. En el ámbito urbano, que ya lo comentaba antes ella, hemos generado, digamos, un proceso de seguir expandiendo esa idea inicial de los años 90 del proceso de peatonalización del casco central o histórico, ir ampliándolo, ir ganando todos los espacios que no estaban inicialmente pensados para el coche y tiene muchas dificultades de que eso entre dentro. Se lleva continuando, muchos conocéis, bueno, todos conocéis el tema del casco antiguo, pero también hay muchas zonas, 9 de Mayo y otras zonas donde paulatinamente la ciudad ha venido consolidando usos donde se prioriza, digamos, al peatón. Ese tránsito, esa zona que vemos, o que en este caso ven los técnicos, necesaria sería de incluir una franja que incluiría desde lo que será el futuro Parque del Naranco al Parque de Invierno. Ahí, digamos, tenemos unas condiciones donde se tratará el vehículo privado de alguna manera, beneficiando siempre, digamos, a los residentes de la zona para que puedan tener zonas de aparcamientos, pero se intentará evitar lo que nos pasa ahora mismo, que todo el mundo atraviesa esa zona generando pues, las mayores zonas de situación del vehículo, del coche por la ciudad, y lo que también hemos comentado alguna vez, el campo San Francisco, por ejemplo, con esa gran rotonda. Esto no quiere decir que no sea permeable en ciertos sitios, pero bueno, la prioridad en este espacio siempre será el peatón. Habrá que tratar un sistema de gestión en situaciones limítrofes, es decir, esta parte central será la que contenga, digamos, ese principal agente, el peatón, y en los bordes del mismo, pues será, digamos, el ver cómo lo vamos gestionando de alguna manera, el que el coche pues no nos entre tan fácil, sobre todo los coches que, insisto, vienen de fuera de otras ciudades. Ayer daban datos del número de vehículos que tenemos en Oviedo, pues es insólito, y sobre todo no es lógico el desplazamiento que vamos existiendo de media de 2 kilómetros de utilización del coche. En 2 kilómetros se pueden utilizar otros medios de transporte y tenemos precisamente que potenciarlos. La idea es seguir con esa política de primar al peatón y a los modelos de transporte sostenible, y ahí es donde entra también el transporte público. Y buscar un lugar que le falta la centralidad, que es, digamos, la estación de ferrocarril, recuperar eso como en los años 60 hicieron el resto de ciudades de Europa, como elemento intercambiador central de la ciudad. Si alguno tiene una imagen de las ciudades europeas hace 50 años, ayer el otro compañero de la empresa, en este caso Carlos, que es el director del proyecto, decía que llegamos pues 30 o 40 años tarde a lo que el resto de Europa se está haciendo, ¿no? Pues si veis una estación de cualquiera de estos países de Europa, o capitales de Europa, o ciudades de Europa, veréis que la estación de ferrocarril es un elemento principalmente para el uso de peatones, para el uso de transporte público, y es la gran puerta de entrada a las ciudades. Y ahora mismo la tenemos gestionada a través de un elemento caótico, ¿no? Y tenemos que poco a poco ir dándole esa posición. Pues directamente a la parte de datos más estratégicos, que antes hacía mención de núcleos rurales.
Simplemente puntualizar una cosa que has comentado respecto al número de vehículos que hay en la ciudad diariamente, son 330.000 vehículos, de los cuales el 50% son viajes estrictamente internos, con lo cual hay un amplio margen de mejora para que esos viajes internos dejen de realizarse en vehículo privado y se vayan a otros modos más sostenibles como el transporte público, la recta peatonal, ciclista, etc.
Entre las, digamos, las principales propuestas que hace la empresa sería la creación de una serie de aparcamientos accesorios en Oviedo, uno de los cuales ni siquiera está en Oviedo, que sería en Lugones. Otro sería en el entorno de la entrada de la S2, es decir, en el entorno de la plaza de la rotonda de Luis Oliver. Otro, la entrada, digamos, del Boulevard de Santullano. Otro, que sería en la zona de Fozanelli, en la entrada por la O11. Ampliar, es verdad que tenemos un aparcamiento, pero hacer otro más en la zona de la A66, de la entrada por la Plaza Castilla, y un último aparcamiento de disuasorio en la zona del Cristo, de otro carácter, vinculado más a posibilitar una transformación dentro del campus universitario que haga pues un uso más peatonal del mismo, y que los vehículos de los universitarios que se vean obligados a venir en coche pues puedan tener un lugar de aparcamiento. También se han determinado una serie de lugares donde tenemos que disponer los intercambiadores, que para aquellos que no estén, en la materia, son aquellos lugares donde inevitablemente todas estas redes de transporte público y todas las redes de transporte de redes de caminos peatonales y ciclistas, autobuses interurbanos y autobuses urbanos tendrán que pasar, que son principalmente pues, en la estación de trenes, vinculada ya directamente con la necesidad básica de vincular la estación de autobuses. Ese tiene que ser nuestro principal centro de movilidad. Hay uno que es un central, que es la Escandalera, como un elemento que vincula no solo al ensanche, sino también a la zona del casco histórico. Los dos campos universitarios, tanto el Milán como el Cristo, que ya funciona de alguna manera, muchos autobuses se desarrollan interurbanos para en esas zonas, y uno fundamental, que es buscar un lugar intercambiador en el entorno de Luca. O sea, tenemos que racionalizar desde la perspectiva de aclarar a la gente que viene de de fuera de la ciudad y potenciar pues el acceso al mismo a través del transporte público y vincular nuestros transportes de urbanos con los interurbanos. También entre propuestas que no sé si son más anecdóticas o puntuales que veréis en el documento, pues se plantea, por ejemplo, una patronización blanda, digamos, de la calleuría, es decir, buscar que no haya esa diferenciación de espacios entre calzada y acera para que, aunque sea un espacio vinculado solo al transporte público, se gane el peatón, gane protagonismo, o por ejemplo, ya que ya mencioné con anterioridad, la posibilidad de esa reordenación del espacio de la parte de entrada de la estación de trenes para generar un espacio que permita pues una verdadera intermodalidad, ¿no? Que los autobuses urbanos paren de alguna manera y exista una vinculación entre los viajeros urbanos y los viajeros más allá del concejo de Oviedo. Es decir, posibilitar que alguien, si quiere ir o tiene que ir desde Trubia a Gijón, donde tiene relativamente fácil Trubia, a lo mejor no ha sido el mejor ejemplo, pero porque tiene un tren que le puede llevar directamente, pero alguien que quiera viajar desde el Cristo hasta Gijón puede coger un autobús que le plante cerca al frente de la estación, ahí tener un lugar de interconexión para poder lanzarse directamente a Gijón. O que la gente que viene a Gijón, nada más que llegue, vea los autobuses urbanos, pues viene el F5, el F6 y este me lleva a otra parte de la ciudad, evitando que muchas veces la gente tenga que ir obligatoriamente pues con las maletas en coche a la estación de trenes, ¿no? Eso es, digamos, potenciar la intermodalidad. No sé si ha quedado claro. Muchas veces nos pasa con la línea más cercana de autobús, nos deja en la Plaza América. Entonces, nunca nadie, por ejemplo, que quiera viajar a Madrid o venga a Madrid, va a resultar sencillo, fácil, agradable y competitivo el poder utilizar el transporte público y se va a haber visto muchas veces obligado como única opción al coche, que no es porque le tengamos manía, sino porque al fin y al cabo los datos que dan es que el grado de salud producido por la contaminación ambiental es drástico, los problemas que genera de inseguridad, accidentes, etcétera, son fundamentales los que produce el coche, y es una reflexión que no es que hayamos hecho nosotros ahora, sino que todo el mundo ha hecho y todas las ciudades del mundo están en esta línea de cómo dar más lugar y participación y espacio al peatón, a los ciudadanos, que es el principal agente que tiene que haber en la ciudad. ¿Algo más? ¿Me he dejado algo? Porque he echado aquí un speech de... Creo que te he cortado todo.
Yo creo que lo más importante es el tema de la intermodalidad para poder los 330.000 viajes al día, que os hablaba del 50% de los viajes internos, bueno, pues con esta intermodalidad lo que se favorece es a un traspaso de reparto modal del vehículo privado al transporte público en este caso. Y nada, simplemente que la estrategia fundamental es medidas disuasorias para el vehículo privado y medidas que incentiven el uso de otros medios de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o ir caminando. Es un resumen general, muy general, de lo que este plan estratégico nos muestra.
Bueno, llegamos hasta aquí, os pasamos luego los planos para que los podáis ver y tener, creo que más claro que he dicho de palabra. Cualquier duda, estamos para atenderos. Eso no sé si se llegará a producir en toda Europa, porque hay una ILP europea que lo plantea. Pero incluso en la ley de movilidad, de transporte y movilidad, es unas propuestas que hay que reducirlo en toda España. Pero bueno, no es un tema tanto de reducción de velocidad, por ejemplo, a lo mejor se puede reducir incluso a más en ciertos lugares que nos interese. Y está así, en entornos escolares a 20, y en otros lugares, por ejemplo, en Barcelona están planteando incluso llevarlo en las supermanzanas a 10 km/h. Serían unas posibles propuestas a hacer, pero eso se evaluará. Pero yo, personalmente, esto es un criterio personal, considero que estas políticas, por ejemplo, eso lo hizo Pontevedra, pero reducir toda la ciudad a 30, es una política general a nivel estatal. Porque si no llegamos, no sabemos cómo actuar cuando llegamos a una nueva ciudad. o a un nuevo lugar, si ya nos queda claro que todas las calles son a 30, pues mejor, si no todos vamos pensando en el 50. Pero bueno, es uno de los factores. Para que no lo sepa, hay una gran diferencia entre ir a 50 y a 30, que es una diferencia de vida, porque los vehículos en la ciudad, la velocidad media no suele pasar los 30 km por hora, pero en caso de un accidente, la supervivencia en este caso de la persona a la cual se somete el accidente cambia drásticamente de entre los 30 a los 50 km por hora. Por eso se plantea, además de que a 30 km por hora se consuma menos energía, menos combustible y además se genera menos contaminación. Por eso hay muchas políticas, me refiero de muchos países de la Unión Europea principalmente, que están ya planteando el cambiar a 30 km por hora.
Lo que sí que es cierto que se recoge también en el documento es que en las mediciones de tráfico que hicimos, entre otras cosas, aparte del número de vehículos, también contabilizamos la velocidad. Y sí que hay ciertos puntos en los que la velocidad es demasiado alta para los vehículos, pero también porque en la sección viaria favorece también que los vehículos vayan rápido. Entonces, en esos temas también se refleja en el documento.
Sí. Se habló ayer, hemos hecho una ciudad muy cómoda para el coche, excesivamente cómoda para el coche. El peatón es el que tiene que hacer los grandes rodeos, las grandes situaciones, la comodidad del coche es para ver si entra fácilmente a una rotonda, a una esquina, lo cual hace que eso incremente la velocidad. En aquellos espacios donde el conductor no tiene una percepción tan segura, pues instintivamente reduce la velocidad. Si el carril, que un carril sea de 3,50 a 3,30, hace que la velocidad sea mucho menor. Ejemplo, lo tenemos en Oviedo, la Ronda Sur está con un límite de 50, todos que hemos conducido nos parece que vamos lentísimo, porque los carriles son de 4 metros, estamos acostumbrados a unas visiones determinadas y perceptivamente vamos muy, muy lentos. Si esa misma situación de 50 km por hora te pones a recorrer, por ejemplo, en la calle 9 de Mayo, que donde ahí te puede salir gente caminando en cualquier momento, te parece que el coche va a una velocidad muy grande. Lo que tenemos que ir haciendo la ciudad pues más segura para el peatón, pero también que de forma instintiva los conductores, sin tener que ponerles un símbolo, actúen a otras velocidades, ¿no? Y eso lleva con una transformación física de la ciudad.
¿Tendrá también a hablar de cambios en la política de precios, del transporte público, o eso ya está fijado por la sociedad?
Eso llega en otra parte que digamos es la parte de infraestructuras y el trabajo que están haciendo digamos con la CTA para trabajar. Yo creo que además en arriba se hizo la presentación en su día de buscar esas políticas de reducción de ciertas tarifas para ciertos perfiles determinados de estas negociaciones, porque al fin y al cabo estamos dentro de unos convenios con otras entidades para poder tener esos precios determinados. En el plan de movilidad no entraremos ahí, entendemos también que no puede haber continuos cambios en las redes de transporte público. Lo que se hace es definir cuáles son las problemáticas y establecer un escenario a futuro a medio plazo para poder establecer una mejora del transporte público. Lo dice, digamos, las encuestas, los técnicos, todo el mundo, que la gran problemática que tenemos en transporte público es la poca linealidad que tenemos entre los lugares, ¿no? Es inasumible que entre la corredoria subir a Oviedo tardes 35 o 40 minutos, incluso ayer lo hacían con los vecinos de zona rural, que tarda menos en venir alguien en Gijón a Oviedo que alguien que venga desde la corredoria. Eso no puede ser así, tenemos que tener líneas mucho más rápidas, mucho más frecuentes, y eso es un análisis para precisamente pasar de ese porcentaje del transporte público, que no recuerdo si era un 18% de población, a lo que debería tener una ciudad como Oviedo, que es un porcentaje mucho mayor, debería llegar pues 20, 30, incrementando, porque tendrían que ser nuestro principal elemento para conectarnos dentro de Oviedo. La gente de la Florida para ir a Luca tendría que desplazarse principalmente en transporte público. No está al lado. La gente de los barrios cercanos, pues principalmente tendría que ir caminando. Está estudiado desde hace décadas, digamos, las distancias, digamos, convenientes para cada tipo de transporte. En Oviedo, al potenciarse tanto el coche, resulta muy fácil desplazarse de un lado a otro y entonces las frecuencias, muchas veces son simplemente frecuencias de semáforos, que hace que, digamos, en coche desplazarte te sea mucho más rápido que incluso ir caminando. Entonces, eso es lo que tenemos de alguna manera que ir cambiando porque no, para evitar, digamos, no solo un cambio climático y el nivel macro, sino también a nivel micro, problemáticas urbanas.
Habéis hablado de apartamentos de disuasorios y un intercambiador o de un centro en la Escandalera. ¿Planteáis quitar el apartamento de la Escandalera?
A ver, el apartamento de disuasorios principalmente lo queremos enfocar a aquella gente que no tiene otra forma de llegar a Oviedo que no sea el coche. Y que esa gente lo deje el vehículo afuera y desde ahí conectarlo a través del transporte público y lanzarlos hasta principalmente el centro de la ciudad o esos puntos que hemos llamado nodales, como puede ser el UCA. Intercambiadores. Antes hemos nombrado los que creemos oportunos. Uno tiene que estar en el UCA porque es un elemento más allá de los intereses de Oviedo, de toda Asturias. Y luego tenemos ahora mismo, digamos, nuestro intercambiador mental, aunque no lo creamos, es la Escandalera. Pero todos que sois aquí, cuando quedáis con alguien, quedáis para, incluso con alguien de fuera, quedáis en la Escandalera. Ese intercambiador que paulatinamente tenemos que llevar a la estación de trenes porque no tiene esa capacidad, de momento es el que, digamos, la empresa técnica cree que debemos utilizar. Se acaba la concesión de la estación del aparcamiento, digamos, del Campo San Francisco en unos años, pues temo meter la pata, pero no sé si es el 2023 o 2025, ahora dudo, y uno de los grandes inconvenientes que tuvo el plan de movilidad, en este caso de Gabino Lorenzo, fue poner lo que llamaron ellos un aparcamiento disuasorio en el centro mismo de la ciudad. O sea, es un efecto llamada a los coches a aparcar en el mismísimo centro de la ciudad, lo cual es un error en perspectiva de movilidad. Lo lógico sería no renovarla, plantear otro tipo de usos ahí, pero de tal, lo cual a lo mejor puede ser un intercambiador para transporte público. Eso sí, lo que hay que garantizar para ciertos perfiles de población, pues a la gente con movilidad reducida que pueda operar en ese espacio. Una de las grandes estrategias. No lo digo eso yo, también se dijo durante el plan de todo el Campo San Francisco, es recuperar la Escandalera como un espacio de centralidad donde el peatón pueda luego conectarse con el Campo San Francisco. Pero no tiene lógica alguna tener un aparcamiento de estaciones en el centro.
¿Cómo afecta a la movilidad el estudio de la Ronda Norte en marcha? ¿O que se va a implementar en el puente de Martina?
¿Puente? Agradeces el Nicolás Soria. Uno de los problemas que tenemos con Ciudad de la por Nicolás Soria es el escaso enganche que tenemos de todo ese barrio con el resto de la ciudad. Pues una de las propuestas es precisamente crear un nuevo nexo de comunicación a través, digamos, de otra zona que sería cercana a donde está la cárcel y poder hacer un paso peatonal y para la gente, porque además nos viene por la antigua línea ferroviaria que conectaría fácilmente a toda esa gente de Ciudad Naranco, de los nuevos barrios de Ciudad Naranco con el casco histórico. Hay otro punto fundamental que viene interrelacionado, que precisamente la conexión entre las dos estaciones, como un elemento fundamental de que sea un verdadero intercambiador. Con respecto a la Ronda Norte, la Ronda Norte es un proyecto que será futuro y a muy largo plazo. No parece lógico determinar ahora, tras un plan de movilidad, de algo que puede estar hecho a 20, 30 años. Tenemos que sentarnos. Todos sabéis las diferencias que hay entre dos grupos políticos a un lado a otro y también sabéis la opinión de mi grupo político y mía personal. Lo que hemos actuado alguna vez en el plan de movilidad es cómo actuar y cómo solucionar las problemáticas con independencia de las que se planteen, es decir, en ese momento determinado. La ciudad puede funcionar sin en este caso, sin la intervención de la Ronda Norte. Lo sabéis y ya lo llevo al plano personal, sería un error. Me salgo de mi papel de concejal de urbanismo, de mi papel de concejal de Somos, pero sería un error enorme y irreversible plantear una vía que separe precisamente uno de nuestros grandes valores y identidades de la ciudad, que es el Monte Naranco, de la ciudad. Pero porque eso realmente lo dinamitaría, digamos, una cosa que tendremos que potenciar. Pero bueno, además que es un proyecto complejo, ¿eh? Pero no, es difícilmente puedo soportar en un estudio de impacto ambiental lo que se plantea de por qué hay las alternativas ahí.
En el caso de los atajamientos disuasorios, ¿serían vetados? ¿Saben cómo se van a gestionar?
Eso es una de las cosas que tendremos que ver cuando nos implantemos cómo hacerlo. Lo que está claro es que tenemos que vincularlo en los aparcamientos disuasorios con el transporte público nuestro. Y en este caso, por ejemplo, que hablamos ahí con los vecinos de la zona rural, tenemos que darle un beneficio a esa gente, me refiero, que para que si aparcan ahí puedan acceder al centro sin ningún tipo de problemática. Pero lo lógico sería dar las mayores ventajas para que la gente aparque. La problemática de si son gratuitos es otra que podemos analizar más adelante, porque si no se producen, digamos, lo que llaman coches chapa o coches ahí aparcados 24 horas, que tampoco es lógico y existe una gestión de los mismos. Por lo tanto, tenemos que coordinarlos y tendrá que estudiar cuando se vayan implantando. La idea es que beneficien y que la gente los deje ahí. No sé, ahora mismo, no creo que tampoco sepa decirnos si tienen que ser gratuitos o no, pero la idea es que a la gente les salga económicamente y de tiempo mucho más fácil aparcar ahí, coger un autobús y desplazarse hasta el centro que otra manera, ¿no? Pero también hay que controlar, digamos, que eso nos acaba convirtiendo en una zona de aparcamiento continuo. Hay experiencias varias en todo el mundo con los, se llaman Park and Drive, pero me refiero y hay distintos modelos. Por eso normalmente no suelen ser gratuitos, pero suelen ser a unos precios muy, muy, muy bajos o incluso vinculados a que te pagas, o mejor en algunas ciudades pagas el precio del autobús y te dan el billete gratis. Me refiero que de alguna manera suelen tener algún tipo de coste, por otro lado. Y a lo mejor tú puedes aportar algo más.
Sí, no, tú comentabas que muchas veces estos aparcamientos funcionan mediante el billete del transporte público. Presentando billete de transporte público, tú puedes dejar ahí tu coche, pero bueno, como decía él, hay múltiples modelos para los aparcamientos de este tipo que habrá que valorar en su día.
Antes citabas la peatonalización blanda de la calle, no sé si tenéis previstas peatonalizaciones en más calles.
Se plantea, por eso hay toda una franja donde se plantea que luego. Por eso también lo hablamos con la red de carriles bici, las líneas principales de carriles bici. Lo que marca los planes de movilidades son ejes principales. Lo que nos dice ahí, una gran franja, digamos, que une Ciudad Naranco, más bien el Naranco, la zona de los monumentos, con el Parque de Invierno, donde tiene que haber una política de peatonalizaciones más o menos blanda, algunas que se han convertido directamente en calles peatonales y que incluso algunas ya hemos dicho y se ha dicho por la calle Pozos, parece inasumible a día de hoy, o la calle Paraíso, que sigan siendo calles de tráfico rodado, y esas seguramente sean peatonalizaciones más duras, y algunas otras que a lo mejor pueden optar un modelo más blando, y un poco la idea de que plantea en este caso la empresa sería un modelo como la del 9 de mayo, digamos que aunque sigue siendo una peatonalización, hay una diferenciación, digamos, de pavimento, que digamos que a la gente visibiliza un poco cuál está, que por ahí van a pasar autobuses, ¿no? Que no puedes circular sin tener, digamos, que estar atento a otra serie de gentes que pasen por ahí. Eso tendrá que estudiarse luego en detalle, cuando entremos pues la primera, la segunda, la tercera, habrá un primer plan, digamos, para rellenar o cerrar ciertos lugares y habrá otros, me refiero que estos se crean, digamos, por ese concepto que también hemos manejado de supermanzanas, de elementos que permitan que el tráfico vaya circulando alrededor de ellos y otros elementos más peatonalizados en el interior, ¿no? No sé si te...
Sí. Otro de los ejes será el uso de la bicicleta, no sé qué medidas concretas tenéis pensado.
Sí, el tema de la bicicleta está estudiado, me ha estudiado de que para que la bicicleta funcione tiene que tener una infraestructura mínima. Si no... Salvo los activistas, entre los cuales me incluyo, me refiero que utilizamos bicicleta como elemento de movilidad urbana, la gente normalmente no va a utilizar, porque no va a compartir, ni va a querer llevar a sus hijos o que vayan solos, por ejemplo, al colegio en bicicleta. Por lo tanto, lo que tenemos que crear es esa red mínima de conexión, digamos, con la bicicleta e ir estructurándolo. ¿Cuáles son los principales ejes vertebradores que van a generar esa red ciclista, digamos, para potenciarla? El objetivo no es que todo el mundo ande en bicicleta, ni se pretende, ni se quiere. La Semana Europea de Movilidad de pasada lanzaba incluso la red Ciudades por la Bicicleta, lanzaba, digamos, un mensaje hace tiempo que era una bicicleta más, un coche menos. Digamos, y una de las políticas es intentar reducir el número de vehículos. Si hay un porcentaje de la población, que normalmente en las ciudades pues un 6, un 7% de la población, principalmente gente joven, que puede desplazarse, digamos, utilizando la bicicleta para su vida diaria, para ir a trabajar, etcétera, etcétera, que es lo que hacen en el resto de lugares, vamos a darles esos mecanismos porque eso, trasladado al número de coches que retiraríamos, pues supone una gran ventaja. Esa es la línea. No es que todo el mundo pueda ir en bicicleta a todos los lados, es verdad que no es viable, pero la idea es trasladar parte de esa circulación. Y está demostrado, y hay estudios más que de sobra, que entre los kilómetros, 500 metros, donde el rey es el peatón, hasta los 6 kilómetros, el medio de transporte más eficiente es la bicicleta. Pero eso ya está demostrado. Yo lo demuestro habitualmente con mis amigos, cuando mejor quedamos a tomar algo del Cristo, yo siempre antes en bicicleta que ellos en coche. Y respeto los pasos de cebra, respeto lo que sea, porque al final la bicicleta es un elemento muy versátil que te permite un momento determinado pues convertirte en peatón, convertirte en incluso una libertad mayor, ¿no? Porque se puede tomar unas cañas y luego vas con la bicicleta en la mano y no tienes que estar preocupado dónde has dejado el coche, ¿no? Digamos, es un arma en la movilidad muy interesante para ciertos sectores de población.
No se trata de obligar a la gente a ir en bici, sino dar la opción a la gente que quiere usar la bicicleta como medio de transporte de poder hacerlo. Y bueno, podéis ver en el documento la red ciclista que se propone, son dos ejes principales, norte-sur y este-oeste. El norte-sur, pues, al igual que la red peatonal, conectaría Naranco con el Parque de Invierno, y en el eje este-oeste, la Corredoria, el Centurillano, pues se conectaría con el Cristo, la Florida, etc.
Y por eso, digamos, inicialmente y el documento final aparecerá, digamos, esa previsión de una gran red de carriles bici. Lo que les decimos de ayuntamiento es márcanos cuáles son los principales para ir ejecutando, y luego dentro de 10, 20, 30 años pues poder ir atándolas, ¿no? No estamos en la situación, por ejemplo, siempre se habla en el mundo de la bicicleta de Sevilla como un ejemplo. Me refiero a que hizo 200 kilómetros de carril bici en 8 años, pero es que aprovechó todos los planes E para ello. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es grandes ejes vertebradores que nos permitan ir que satisfagan las principales líneas de para la bicicleta, pero luego ver cómo los vamos un poco dando servicio al resto. No hace falta ser muy grande.
¿Qué tasa de tiempo
se
realiza
el
plan? ¿Se ha cerrado el plan?
El plan de desarrollo esperamos tenerlo completado. Depende también de esta fase que vamos a dar ahora de alegaciones. Dependerá de lo que tardemos en dar respuestas a las alegaciones y ellos cuando se aprobará el plan. O sea, no hay previsto, digamos, una fecha vacía en diciembre y tal. Para estar ahora, verano o septiembre, esperamos que la gente examine esa propuesta, ese borrado del plan, habrá las alegaciones y luego aprobaremos el definitivo.
No solo de
cercanías ni de tren. Sí, un poquito con el tema de los intercambiadores. Es una de las cuestiones, digamos, que yo creo que diferencia este plan con respecto a lo anterior, la importancia que vemos a nuestro mayor problema de movilidad que es del área metropolitana, que hay que potenciar el transporte público y el tren. O sea, y cualquier país del norte de Europa, su principal motor de relaciones, digamos, interurbanas es el tren. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Por eso un poco la gran idea es la estación de tren como esa nueva puerta de entrada a la ciudad y referente, como tienen todas las ciudades de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, ¿sabes?
Que no encuentra el área metropolitana para.
La idea es que la gente que nos venga de Gijón, Avilés, Mier, lo que sea, incluso de Trubia y Lloreniego, intentar que vayan en tren. Si no puede ser que vayan en tren, que vayan en autobús. Si no puede ser que vayan en autobús, o a lo mejor algunos de la periferia americana pueden venir andando en bicicleta, pero que intenten engancharse a esos dos medios de transporte fundamentales. Pero el principal y el básico, digamos, para la movilidad interurbana a escala metropolitana es el tren, sin lugar a dudas, el tren de cercanías.